Lección 10. El Decálogo. Fundamentos de la alquimia sexual.
El ser humano, ya hemos afirmado y repetimos que el hombre espiritual es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Lo confirman las Sagradas Escrituras Tesalonicenses 5:23. Ese trío es la condensación de las siete modificaciones de la energía universal, causa causorum de todo cuanto existe. El hombre es de naturaleza divina y humana, espíritu y materia. Es el libro de los siete sellos del Apocalipsis de San Juan. El cuerpo físico, por su densidad, sirve de vehículo al alma, para su evolución en el mundo de la materia. El alma no es el espíritu, ni el espíritu es el alma. El alma está constituida por los valores conscientivos obtenidos en cada encarnación. El espíritu es la chispa divinal, desprendida del seno del absoluto en aquel amanecer de la vida. La iniciación iniciar es comenzar algo, un trabajo, una práctica, etc. La iniciación es una paciente labor. Es la consagración al culto de las fuerzas crísticas. Quien se inicia a tales misterios, aprende a interpretar correctamente los símbolos cristianos mencionados por las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que ningún profano con su intelecto, por muy sabio que parezca, es capaz de hacerlo, así se haya quemado las pestañas estudiando durante toda su vida, a menos que se inicie en los misterios crísticos. Las facultades internas del ser humano despiertan a base de disciplina. San Pablo nos lo advierte en Corintios 4:20. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, intelectualismos, dialéctica, sino en virtud, pureza en pensamientos, palabras y obras. La iniciación comienza por el sexo, que es lo mismo que nacer nuevamente. Ese es el nacimiento espiritual de que habló el divino maestro a Nicodemus, príncipe de los fariseos. Véase todo el capítulo 3:3 del Evangelio según San Juan. Advierte además el evangelista que, lo que es nacido de la carne, materia, carne es, lo que es nacido del espíritu, fuego, agua, espíritu es. Capítulo 3, 6, San Juan. Nacer espiritualmente no significa creer en Dios, ni aceptar a Jesús como único salvador, ni simplemente arrepentirse y bautizarse en su nombre y se está salvo. Nacer espiritualmente es algo muy duro y difícil, es la labor de la transformación de lo grosero en sutil, de la materia en energía, conforme las divinas medidas trazadas por el gran arquitecto universal. Se trata pues de la renunciación del acto bestial, que debe ser reemplazada por un acto natural y divino, del cual debe manar el Hijo del Hombre, quedando vencida la bestia interna. Esa labor es propia de valientes y no de cobardes y débiles, para estos basta sus elucubraciones mentales y sus placeres sin frenos, el abismo les aguarda. El reino de los cielos se toma por asalto, y los valientes que lo toman son los iniciados. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan en Mateo 11:12. Reglas para el despertar de la conciencia son precisamente las virtudes, los requisitos esenciales para el despertar de la conciencia. Ella despierta a base de purificación, santificación, vocalización y meditación. Purificación es el proceso de limpieza de la materia carne por el fuego sagrado del espíritu. Ese proceso es básico, fundamental y trascendental, por cuanto es el único que transforma lo grosero en sutil. Se trata de hechos y no palabras, vamos al grano, se necesita un falo y un útero, o como decía el maestro Paracelso, un mortero y una retorta. Como materia prima, disponemos del ens seminis y como factores indispensables una comprensión amplia, una voluntad firme y una fe viva. Este trabajo se rige por un sistema denominado alquimia sexual y descansa sobre bases firmes conocidas como divinas medidas. Veámosla. Fundamentos de la alquimia sexual. 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar padre y madre. 5. No matar. 6. No fornicar. 7. No hurtar. 8. No levantar falsos testimonios ni mentir. 9. No adulterar. 10. No codiciar los bienes ajenos. Tratemos a la luz de la gnosis, de definir hasta dónde sea posible tales fundamentos.
Amar a Dios sobre todas las cosas.
San Marco, 12:30. Sin lugar a dudas, este es el mandato más complejo y más difícil de definir. Para amar a Dios, necesario es comprenderle y saber dónde está. Es absurdo amar lo que no comprendemos ni sabemos dónde encontrarle. Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia, ha dicho un iniciado. Dios está en las alturas, dicen los evangelios cristianos. Alturas equivale a cielos. Es infantil pensar que las alturas están en el espacio infinito. Reflexionemos un poco acerca del planeta en que vivimos. Este planeta es una esfera que siempre está girando en el espacio sin límites. Si ese espacio que vemos durante el día fueran los cielos, ¿qué será entonces el firmamento estrellado que vemos durante la noche? Dios está dentro de nosotros mismos, así lo dice el sentido común y lo confirman las Sagradas Escrituras. Deuteronomio, 6:15, San Lucas, 17:21. Entonces, ¿cómo se debe amar a Dios? Con hechos y no con palabras. Dios es amor, Juan, 4:16, y amor es ley, pero amor consciente. Dios es espíritu y los espíritus que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan, 4:24. Dios es fuego consumidor. Hebreos, 12:29. Dios es luz. Juan, 1:5. Dios es sabiduría. Dios es fuerza. Ha dicho el cabalista. El amor es una causa profunda, inefable e indefinible. Conocemos sus atributos y vemos sus efectos, pero desconocemos la causa. Se manifiesta por la simpatía y la fuerza de atracción. Es el sentimiento más puro que se traduce en hechos y no buenas razones. Es el impulso que infunde vida, felicidad y armonía. Es la misma fuerza creadora en acción. El amor está latente en todo lo creado, visible como invisible, orgánico como inorgánico. Su contraparte es el odio, fuerza destructora y cruel. Mas, las cosas sobre las que debemos amarle, ¿cuáles son? Todo el universo manifestado, desde el diminuto átomo, hasta las formas más densas, como son las moles planetarias que surcan el firmamento estrellado. Sintetizando, amar a Dios sobre todas las cosas, significa sentir y descubrir en nosotros ese principio creador. Buddhata o esencia divina, apreciarle e intensificarle, inclinarnos a él en adoración y respeto, hacerle vibrar rítmicamente, verle en todo y en todos. Se debe comenzar por amar en nosotros mismos ese principio vital y después le veremos en los demás. Aquí vemos la necesidad del gran arcano para terminar con las bajas pasiones.
No jurar su santo nombre en vano.
Jurar, es tomar a Dios como testigo de algo que prometemos cumplir. Dios es una palabra misteriosa cuyo significado es conocida solo por los iniciados. En vano tomarás a Dios como testigo en cualquier acto o hecho de la vida, porque no dará por inocente al que tomaré su nombre en vano. Dios es impersonal, inmaterial e inmortal. ¿Y por qué una miserable criatura como lo es el ser humano, pretende jugar con su santo nombre? Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estardo de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas será vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. San Mateo, 5:34-37. Mas, cuando a Dios hicieres promesas no tardes en pagarlas, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometiereis. Eclesiastés 5:4.
Santificar las fiestas.
Santificación es la limpieza del alma y no de la materia física. Fiesta es alegría íntima, satisfacción, gozo del corazón. fiestas son las que vive el iniciado en los mundos internos, cuando ha ganado un grado más en su proceso de perfección, después de las pruebas de rigor. Santificar las fiestas significa conservar la pureza y perfección de nuestros triunfos en el espíritu y no volver a pecar.
Honrar padre y madre.
San Marcos 7:10. Honrar es servir, apreciar, estimar. Honra es estima, respeto, consideración. Padre es el principio creador y generador que llevamos dentro. Madre es, la materia prima de la gran obra, el enseminizo agua pura de vida. Es la madre naturaleza o fuego sagrado del tercer logos, que reside en las glándulas sexuales, la iglesia de Efeso o chakra muladhara. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. San Mateo, 239.
No matar.
Matar es cortar la vida o soplo divino, lo contrario de muerte es vida. Matar es destruir la vida que palpita en toda la naturaleza. Así como ningún mortal es capaz de infundir ese soplo divino, tampoco debe quitarlo a nada ni a nadie, ni a una planta, ni a una flor, mucho menos a los seres de ninguna especie. No matar es colaborar con la gran vida universal. No solo se mata con el veneno, la bala o el puñal. También se mata con el pensamiento, las palabras y las obras. Una palabra torpe, mordaz o de doble filo, así como el desprecio también hieren y matan los sentimientos y las buenas intenciones de los seres. Un poeta dijo, no matarás, nos dice la escritura, y tú, siendo creyente has delinquido, pues mataste en mi pecho la ventura y en el fondo del alma me has herido.
No fornicar.
Fornicar es desperdiciar el agua pura de vida, el enseminis. No fornicar es apreciarle y utilizarle sabiamente. He aquí el gran secreto de la vida y de la redención humana. No fornicar es vida, castidad, felicidad. Fornicación es destrucción y muerte. Se fornica con la mente, el verbo y los órganos creadores. Si se aprende a controlar los órganos genitales, se logra la castidad. Refrenando el impulso animal, se logra la castidad. La serpiente de la castidad, está bendita. La serpiente de la fornicación, está maldita. Génesis 3:14. Fornicación fue el delito contra natura cometido por los personajes bíblicos Adán y Eva. Fue la violación del gran mandato universal. Génesis 2:17 y Levítico 15:16-18. He allí el pecado original. Castidad, es el arte de encender y mantener viva la llama del fuego sagrado para la purificación de la materia. Con este mandato se debe comenzar la obra de liberación. Es la práctica fundamental para la iniciación crística. Son 10 reglas o mandatos universales a disposición de quienes anhelan la vida eterna, pero es necesario comenzar la labor con uno de ellos, porque si se quieren utilizar todos a la vez, no se logra nada, así como quienes pretenden cazar 10 liebres a la vez, no caza ninguna. Por lo tanto se debe comenzar con uno, llevando por orden y disciplina en todo, hasta llegar a obtener la comprensión creadora, y entonces se podrán llegar a cumplir los restantes. Llamará la atención el hecho de comenzar con el sexto mandamiento y no con el primero. Realmente es bueno aclarar, el sexto mandamiento es el primero y fue dado por el Altísimo. Sin embargo, ocupa el sexto lugar en el orden de los misterios, porque simboliza los dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Sabido esto, conviene escoger de acuerdo con nuestra propia conciencia. Quien quiera unirse a la gran vida universal, tiene que seguir el sendero de la luz, el bien, el amor, la castidad. Quien quiera ir a parar a los abismos para su propia desintegración total, donde solo se oye el lloro y el crujir de dientes, allí está el sendero del mal, la fornicación. San Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas, el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Corintios 6:18. Si se desperdicia el agua o en seminis, se apaga el fuego, apagándose el fuego nos quedamos sin luz, en tinieblas. Solo refrenando el acto sexual y retirándonos antes de eyacular esa simiente, nos liberamos del sufrimiento, la miseria, el dolor y el crimen. Eso sí es espiritualidad.
No hurtar.
Hurtar es robar, que es lo mismo que apoderarse de lo ajeno sin conocimiento de su dueño, con o sin violencia. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, si no nos pertenece no debemos tomarla, porque de lo contrario se viola este principio universal y la espada de la justicia divina caerá sobre nosotros. La vida que palpita en nosotros tampoco es nuestra, y no debemos hurtarla para gastarla en placeres vulgares. No nos hagamos reos del delito de hurtar ante el Dios vivo. Siempre que vayamos al acto de la cópula carnal, sepamos retirarnos a tiempo, antes de convertirnos en ladrones de la gran vida universal.
No levantar falsos testimonios ni mentir.
El verbo, o sea, la palabra hablada o escrita, debe saber manejarse, no debe utilizarse en calumniar ni difamar a nadie. Afirmar lo que ignoramos o desconocemos, es falsedad. La mentira es opuesta a la verdad. Negar la realidad de las cosas es mentir. El engaño, la traición, la hipocresía y el fraude, es la misma mentira disfrazada con apariencia de verdad y justificaciones de la falta de sinceridad y valor. Cuando sabemos, conocemos y comprendemos la realidad y exactitud de las cosas, debemos sostener y defender la verdad contra todo lo que se nos venga encima. Galileo afirmó y sostuvo, que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, aún contra el parecer de los sabios de su época. La mentira es el medio más fácil para evadir la responsabilidad. La mentira es la misma disculpa que llevamos a flor de labio. Por lo general la mentira siempre persigue fines deshonestos o ilícitos. El que niega la verdad y desprecia la justicia, ama la mentira y se vuelve un cobarde.
No adulterar.
Adulterar es restarle pureza a las cosas, a la palabra hablada o escrita, a los valores y a las personas. Los valores espirituales han sido adulterados por los falsos apóstoles santurrones. Las cosas se adulteran cuando pierden su integridad u originalidad. Las personas adulteran a través de sus genitales, mezclando su energía con otra diferente. San Marcos, 10 de noviembre de 2012. La palabra hablada o escrita se adultera cuando se deforma o se tergiversa su contenido o significado, así como su interpretación literal o superficial. La doctrina secreta del Cristo ha sido adulterada por los traficantes de glorias, sobre texto de modernizarlas y acomodarlas según sus elucubraciones mentales y cuestiones de estómago. Las Sagradas Escrituras han sido adulteradas por exegetas y teólogos, evadiendo así la responsabilidad de ser ellos los primeros en someterse a las leyes universales, antes que aconsejar a los demás a cumplirlas. Debieran dar el ejemplo de ser hijos y ministros de Dios, despejándose de la ostentación y las riquezas acumuladas. Eso es cristianismo puro, eso es amor a Dios. Debemos comprender claramente lo que significa adulterio y lo que significa fornicación. Se comete adulterio cuando cualquiera de los dos cónyuges entra a persona extraña. En esta forma violamos el noveno mandamiento. Se comete fornicación cuando desperdiciamos nuestra simiente, ya sea con nuestro cónyuge o con persona ajena. Así violamos el sexto mandamiento.
No codiciar los bienes ajenos.
Codicia es apetito desordenado de adquirir riquezas y bienes, es ansia de acumulación, deseo sin freno, ambición desmedida de poseer lo que otros poseen. Se codician las cosas, las riquezas, posiciones, poderes, etc. Se codicia la mujer ajena, sobre todo cuando es bella y virtuosa. Se codicia el marido elegante, bondadoso y responsable, sobre todo cuando es de buena posición, etc. La codicia es capaz de todo, no mide consecuencias ni se sacia fácilmente. Hasta aquí la ley universal, consecuencia de las debilidades humanas. A ella se refirió el gran maestro Jesús, cuando dijo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas». No he venido para abrogar, destruir, abolir, sino a cumplir. San Mateo 5, 17. Quien sea capaz de cumplirla vivirá hasta entonces bajo la gracia y el amor universal, y podrá, igual que San Pablo, pronunciar aquella frase trascendental: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Corintios 15, 55, 56.
Santificación.
Santificación es la limpieza del alma. Hay que saber despojarse de las bajas pasiones. Las bajas pasiones son, los vicios, los defectos, los deseos, fanatismos, ambiciones, etc. Es una necesidad para el discípulo transformar también los pensamientos, palabras, sentimientos y emociones en virtudes, para la depuración y limpieza del alma. Esto se logra a base de mucha voluntad, tenacidad, fe y amor, comenzando por elaborar una lista de todos, en orden correlativa. Désele a cada uno 2 meses por lo menos para despojarse de ellas y sucesivamente, hasta terminar con todos. Porque nadie podrá comer de las cosas sagradas mientras no fuere limpio. Levítico 24, 4.
Alquimia sexual.
Arcano A, Z, F. Este es el punto donde se apoya el edificio del templo de Dios. Es el mismo gran arcano, clave del movimiento perpetuo, cuadratura del círculo o llave de la ciencia, que los sabios de todos los tiempos supieron manipular, pero que habiendo caído en poder de una casta sacerdotal que no supo apreciarlo, fue ocultado bajo el pretexto de que la humanidad no estaba preparada para recibirlo, y sustituyéndolo por otro conocimiento se negaron a declararlo y a cumplirlo, estorbando además a quienes eran incapaces de hacerlo. Con sobrada razón el Maestro Jesús les respondió duramente diciéndoles: ¡Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. San Lucas 11:52. La llave de la ciencia es el mismo sexo. Toda la doctrina secreta del Cristo se apoya en el sexo. El sexo es el campo de batalla donde se dan cita el bien y el mal y de donde se sale para ángel o demonio. La importancia de la castidad o alquimia sexual está demostrada en los siguientes pasajes del Evangelio, según San Juan 4, 10, 6, 27, 6, 63 y 7, 38.